UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Espontáneamente UPV, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia, donde destapamos los proyectos más extraordinarios que surgen del talento de nuestros estudiantes. Hoy nos adentraremos en las profundidades de la materia para descubrir los secretos del universo. ¿Os imagináis tener un acelerador de partículas en la universidad? Pues no tenéis que imaginároslo, porque hoy conoceremos al equipo que lo está haciendo realidad. Ellos son InnovaPhysics. En este episodio vamos a desmitificar la física de partículas de la mano de Marc, Víctor y Mateo. Acompañaremos a InnovaPhysics en su increíble viaje, desde una idea ambiciosa hasta la construcción real de un acelerador de partículas aquí, en la UPV. Descubriremos qué es exactamente este dispositivo, por qué es crucial para la ciencia y cómo un grupo de estudiantes está gestionando un proyecto de una complejidad abrumadora, aprendiendo lecciones que van mucho más allá de los libros de texto. ¿Puede un grupo de estudiantes construir desde cero una de las máquinas más complejas jamás ideadas por la humanidad? ¿Qué se siente al embarcarse en un proyecto tan colosal que une la teoría más abstracta con la ingeniería más precisa? Quédate con nosotros, porque hoy seguimos los pasos de InnovaPhysics, el equipo que aceptó el reto de construir un acelerador de partículas y está aprendiendo que el camino es tan revelador como el destino. Muy bien, pues hoy tenemos con nosotros a nuestros invitados de InnovaPhysics. Tenemos a Mateo Gallic Sales, director de marketing de Innova, a Marc Sánchez Llinares, director técnico del equipo, y a Víctor Martín Kruglova, director de operaciones y coordinador del grupo. Bienvenidos al podcast.
Gracias.
Hola, Paula.
Hola.
Y hola a los oyentes.
Bienvenidos a vosotros también.
Muy bien, chicos. Y ahora, para empezar, la pregunta del millón. ¿Qué es InnovaPhysics?
Claramente esta es la pregunta con la que deberíamos de empezar, pero después de tu introducción, pues ya nos podemos hacer una idea, porque ha sido una introducción bastante precisa y muy buena. InnovaPhysics es un grupo de generación espontánea en el que estudiantes vamos a montar un acelerador de partículas. Esto de primeras, cada vez que lo oye alguien, pues piensa, ¿estáis locos? Es imposible. Pues aquí es donde vamos a hacer lo imposible, porque realmente tenemos un plan y a lo largo de este podcast lo vamos a poder hablar de ello. Y entonces, básicamente es eso, un equipo en el que utilizamos todas nuestras herramientas de tecnología y de ciencia para poder crear una de las máquinas, como muy bien has dicho, más complicadas del mundo.
Es desde luego una idea súper ambiciosa. ¿De dónde salió la idea y cómo surgió el grupo?
Pues realmente nosotros somos los que hemos recogido el testigo. Nuestro equipo tiene apenas 2 años y, bueno, la generación fundadora ya no está en el equipo, pero nos contaron un poquito la historia, ya que, pues, tanto Mateo como yo entramos en las primeras semanas de creación del equipo, pero no conocíamos la historia, la idea, esa semilla que hizo germinar este grupo. Entonces, todo viene porque, bueno, tanto Mateo como yo somos del grado de Ingeniería Física y nuestros antecesores, por así decirlo, se dieron cuenta de que para entrar en generación espontánea en algún equipo, nuestra carrera no estaba contemplada, ya que lleva pues apenas una promoción graduada. Entonces, ellos decidieron hablar con un profesor, que es el tutor actual, José Miguel García Rafi, y ver qué manera tenemos de impulsar nuestra carrera con un grupo. Así nace InnovaPhysics como un grupo ejercido espontáneo que tiene como nicho ingeniería física y admite y necesita también estudiantes de otros grados. La idea principal, que es con la que nos hemos estado moviendo hasta ahora, era queremos hacer un acelerador de partículas, pero ahora, ¿para qué lo hacemos? Nació así la idea de hacer una fuente de neutrones para el tratamiento oncológico. Cosa que ha migrado porque a día de hoy hemos encontrado un nicho mejor que nos corresponde más y es básicamente aprender para en un futuro poder aplicar estos conocimientos en un propósito así de noble como es tratamiento oncológico.
Wow. ¿Y qué es un acelerador de partículas?
Claro, si vamos a hacer un acelerador de partículas, pues tenemos que saber qué es. Pues vamos a partir desde lo básico. Acelerador de partículas. Es una máquina que acelera partículas. Ahora bien, si entramos en precisión, pues podemos decir que es un conjunto muy complejo de técnicas que consigue que una partícula, ya véase un ión, que es una partícula cargada, se mueva a través de un espacio. Y claro, para eso hace falta una fuerza, ¿no? Pues esa máquina utiliza, por ejemplo, un campo eléctrico para hacer que esa partícula cargada se mueva por el espacio y la acelera. Básicamente eso es un acelerador de partículas. Ahora, podemos escalar esa máquina a lo más grande del mundo, como puede ser el acelerador que encontramos en el CERN, un laboratorio muy famoso, o podemos incluso hacerlo muy pequeño y meter varios aceleradores en una moneda. Que caben muchos aceleradores en una moneda, se puede hacer hasta esa escala. Entonces, ya dependiendo del acelerador que hagas, pues conseguir unas energías, unas funciones, aplicaciones, y pues ya dependiendo de lo que quieres hacer, pues buscas tu propósito.
Wow, es una pasada, pero claro, todo esto, un acelerador de partículas, o sea, una partícula es súper pequeño, ¿no? Uh-huh. Y como una cosa tan pequeña puede hacer tantas cosas, ¿por qué es tan importante y qué aplicaciones se le puede dar?
Claro, piensa que como tienes ese abanico tan grande de escalas, de energías y de propósitos, puedes hacer muchas cosas y algunas muy diferentes. Puedes hacer, vamos a hablar primero de lo más esencial, que es investigación. Si quieres conocer el universo o sus inicios o algunas situaciones que son un poco más extremas, necesitas crear esos ambientes en el laboratorio, por así decirlo, para poder estudiarlos. Es ahí donde surge la necesidad de tener que colisionar y acelerar partículas a niveles tan extremos como a la velocidad de la luz o casi. Entonces, es cuando colisionas partículas a esa velocidad y con esas altas energías que se rompen y, por ejemplo, poder descubrir las piezas de las que están formadas, que son partículas más fundamentales, por ejemplo. También puedes ver cómo se comporta la materia cuando tiene una energía descomunalmente alta. Y luego, cuando ya sales de investigación, también puedes aplicarlo, como bien ha dicho Víctor, que era uno de nuestros propósitos, a tratamiento oncológico. Porque, por ejemplo, todo lo que es radioterapia o protonterapia necesita un acelerador de partículas por medio para poder hacer esa tecnología. Otros sistemas diferentes serían, por ejemplo, sistemas de microscopía, por decir uno, porque ya te digo que podría tirarme todo el podcast hablando de aplicaciones de aceleradores. Pero cuando, bueno, yo ahora mismo estoy haciendo prácticas en el NTC, en el Centro de Tecnología Nanofotónica, y ahí he aprendido que pues en técnicas de nanofabricación necesitas aceleradores de partículas para tener un cañón de electrones que dibuje un patrón en una muestra, por ejemplo. Con eso puedes hacer los chips que llevan ahora, por ejemplo, nuestros teléfonos o bueno, cualquier tecnología, hasta los micrófonos con los que grabamos. Entonces, tanto para hacer microscopía, que es para ver lo muy pequeño, como para construir cosas muy pequeñas, también hacen falta aceleradores de partículas. Y como digo, me voy a parar aquí para no hablar de esto todo el día, pero son muy útiles.
Son súper útiles. Ahora, es que ahora allá donde voy veo aceleradores de partículas, se usan para todo. Y vosotros, como InnovaPhysics, ¿qué aportáis a este proyecto, a estos aceleradores? ¿Cuál es el propósito de InnovaPhysics?
Bueno, pues en el mundo existen más de 30.000 aceleradores de partículas. Y bueno, de normal cuando se habla con una persona normal de cualquier otro sector se queda alucinado con la cantidad de aceleradores de partículas que hay en el mundo, pero nosotros pensamos que no son suficientes. De hecho, de los 30.000, únicamente un 3% se utiliza para fines científicos, académicos, y nosotros lo que queremos es afrontar esa necesidad de nuevos expertos en la tecnología, ya que grandes instituciones como el CERN, que se podría decir que es como la mayor institución en este campo, ya ha dicho varias veces que se necesita esta formación, que existe un gran vacío de no solo especialistas, sino generalistas, por decirlo así, de esta tecnología. Entonces, nuestra función, lo que queremos romper en este sector es la barrera, ese techo de cristal que hay para enseñarse qué es un acelerador. En España existen un par de aceleradores, pero como ya sabemos aquí en la Universidad Politécnica, no existe un acelerador académico, es decir, no es un acelerador que su función sea enseñar a gente cómo funciona por dentro. No hay ningún tipo de acelerador de este estilo en el planeta que no valga menos de 200.000, 300.000 euros.
Menos de medio riñón, ¿no?
Aquí ya estamos hablando, diría yo, de 10.
¿De cómo 10 riñones? ¡Wow! Eso es un montón.
Eso son muchos riñones. Muchos entonces, riñones. Por supuesto. Por supuesto, esto no es asumible para ninguna institución mediana. Solo se lo pueden permitir grandes instituciones con grandísimas cantidades de financiación. Y bueno, una forma de romper con esto es crear una máquina, un acelerador, el cual sea accesible, sea seguro y, lo más importante de todo, que sea lo más barato posible, manteniendo un cierto estándar de formación. A esto apuntamos. ¿Y por qué crearlo? O sea, ¿cómo puedes? Si tú creas una máquina, es lo que dicen, ¿no? O sea, si no lo conoce nadie, lo puedes haber creado, no existe. Para esto tenemos una competición. Para esto lanzamos una competición internacional, la cual queremos organizar nosotros, una primera edición, pero que esperamos crezca hasta tener una organización independiente en la que se fomente este tipo de tecnologías y se apueste por el unirse estas universidades, estas entidades que igual aún no tienen aceleradores o tienen y quieren participar en darle accesibilidad, democratizar lo que son los aceleradores de partículas, darle ese foco, competir, crear y compartir ideas en un tipo de, como de competición, que al final es lo que le llama mucho la atención a la gente, lo que más visibilidad le puede dar.
¿Una competición de construir aceleradores de partículas? ¡Wow! Pero qué pasada, ¿no?
Bueno, ¡guay! Esperamos que todo el mundo pueda cogerlo igual que tú. Al final es un reto enorme. Seguramente la mayoría de gente dirá es imposible, pero... Y aquí ya me vengo a referir a prácticamente cualquier científico que haya hecho algo importante. Siempre se le ha llamado un loco, si se me permite la palabra. Alguien que no está en razón, que no ha entrado en razón. Y bueno, pues al final tienes que salirte de tu zona de confort. Tienes que salir de lo que el resto de gente te dice que es imposible. Y bueno, y es muy posible hacer un acelerador. De hecho, nosotros, nuestra propuesta técnica, la cual aún no está completamente desarrollada, pero combina tecnologías existentes, podría llegar a bajar incluso un orden de magnitud el precio de los aceleradores más baratos académicos. ¿Por qué esto no se ha hecho nunca? Porque nadie se ha propuesto este reto antes. Esta competición va por ahí.
No, claro, en todo el sentido. Es decir, claro que nadie se lo ha propuesto antes. Y es lo mejor, porque claro, si hacéis varios aceleradores, si en la competición salen varias ideas y hacéis que sea como más accesible, pues todas las universidades podrían tener un acelerador de partículas. Podrían usarse.
Justamente.
¿Y cuándo se os ocurrió esta idea? Es que...
Bueno, hay diferentes... se podría poner el principio en diferentes etapas. Yo me uní al equipo a principios de este año, finales del último, y bueno, pues cuando llegué, yo creo que tuve la misma reacción que tendría cualquier persona técnica o no cuando le dicen que quieres hacer un acelerador de partículas. Es como si te dijesen que de repente quieres hacer un unicornio. Es
claro,
prácticamente...
Es como, primero, ¿qué es eso? Y segundo, ¿cómo?
Exacto.
Totalmente.
Exacto. Entonces, una vez conoces la tecnología, impone muchísimo. Y bueno, a partir de ahí a lo que trabajamos fue en acercar lo que era una proposición puramente científica a algo fehacible a nivel técnico. Es decir, algo que pudiese ser construido, algo que pudiese ser gestionado dentro de un equipo universitario. Y yo la verdad que si me tuviese que mojar y decir una fecha en la que realmente cambiamos la idea construir, realmente sería hace un par de semanas. Sería realmente hace un par de semanas, porque al final implica muchísima organización y sobre todo una buena idea. Y esa idea llegó hace poco más de un mes. Y ahí es donde realmente vimos que se puede hacer. Y hemos tenido reuniones con gente que realmente sabe mucho del tema y le ve, por lo menos en el papel, le ve sentido. Entonces ahora toca romper mano y empezar a fabricarlo, a simularlo.
Sí, luego, bueno, otra de las fechas que, como bien decía Marc, es a principios de, literalmente hace un año, a principios del curso pasado, cuando tenemos la primera reunión ya tras un verano de Innova Physics y vemos lo increíblemente difícil que era tener un equipo, que se dedicara a una tecnología tan compleja como era entonces la fuente de neutrones. En esa reunión, pues había muchos sentimientos encontrados. Por un lado, había gente muy motivada con el propósito del equipo, había gente abrumada, había gente ya desmotivada por completo porque veía que el proyecto no avanzaba. Y en ese caos, quiero echarme flores, a mí se me ocurrió el tema de hacer un challenge porque entra muy bien en el marco de lo que son competiciones en generación espontánea, pero con la diferencia de que de normal en muchos equipos el que compite es el que ya es veterano en el equipo, y en este caso la idea era al revés. Era como teníamos por un lado el proyecto central, que era la fuente de neutrones, que el challenge supusiera como un entrenamiento bastante hardcore, me atrevería a decir, para los nuevos miembros. Entonces, fíjate cómo esa idea de vamos a hacer un playground para la gente que acaba de entrar, porque un Lina que es bastante más fácil de hacer, ha acabado trascendiendo en vamos a construir el primer acelerador de partículas en la universidad.
Claro, imagina entrar nuevo y es como, ahora que eres nuevo, tu primer challenge es construir el acelerador de partículas.
Exacto.
Literalmente, esto he visto hablar de esto a gente que habla de pues, empresas, proyectos y tal, y creo que es una analogía perfecta. Es una... El sentimiento que tienes tú cuando te hablan de hacer un acelerador de partículas podría ser una U, la letra U. Al principio dices, ostras, qué guay, vamos a hacerlo, y que lo hagan los que acaban de entrar al equipo, ¿no?
Sí.
Luego vas aprendiendo, ¿vale? Y te vas dando cuenta y vas bajando en la U, te has dado cuenta de lo complicado que es esto. Pero llega un punto de inflexión en el que tienes una idea feliz y entonces empiezas a subir y decir, ostras, sí que se puede hacer. Porque hemos pasado por la fase de ir a hablar con un centro de investigación y decirnos que no podemos hacer un acelerador y no nos lo hemos creído. Y nos hemos quedado ahí abajo en la U y dicho, no vamos a fabricar, vamos a intentar hacerlo de otra forma, vamos a simular, y hemos intentado encontrar soluciones. Pero, como digo, sigues investigando y al final puedes subir ese último tramo de la U y pensar, pues sí, se puede hacer. Y al menos ahí estamos ahora mismo, arriba del todo.
Ya hemos pasado el Death Valley.
Estamos ahí, sí.
¡Guau, qué pasada! Y ahora habéis nacido dentro de Generación Espontánea. ¿Qué lugar ocupa Innova en esta comunidad y qué importancia ha tenido Generación Espontánea para que el proyecto siga adelante, sobre todo en ese momento en el que estabais como abajo de la U? ¿Y cómo ha hecho Generación Espontánea? ¿Cómo ha aportado para que volvieseis a subir hacia arriba?
Pues, bueno, a ver, ¿qué lugar ocupamos nosotros? De momento somos un equipo moderadamente pequeño, en comparación con muchos otros, tanto a nivel de eso, de veteranía, de número de miembros. Hay miembros que nos duplican y triplican, equipos que nos duplican y triplican en número de miembros. Entonces, estamos en una fase en la que, como decía Mateo, ya acabamos de salir de la U y venimos a comernos el mundo. Entonces, Generación Espontánea realmente ha supuesto además de un ecosistema, un entorno en el que nos hemos podido equivocar durante 2 años, hemos podido acertar durante 2 años, hemos aprendido un montón en ese tiempo y con mucho apoyo. De hecho, quiero aprovechar y dar las gracias tanto a José Luis, a Elena, a Inma, a Fanny, a José Alberto Conejero, que han estado ahí tanto regañándonos como animándonos, que al final es un poco lo que hace falta, ¿no? En un entorno así de competitivo, de abrumador, tener una guía, pero que a la vez te guíe para lo bueno, para lo malo, y que te ayude a aprender. Y eso es un poco lo que ha implicado Generación Espontánea para nosotros. Y luego nosotros queremos devolver el favor, por así decirlo, haciendo que más estudiantes encuentren un lugar donde desarrollar sus conocimientos, tanto técnicos, teóricos, como incluso sociales o personales.
Sí. Wow. Es increíble. Sí. Y ahora me gustaría preguntar cómo es el día a día de Innova Physics. Me refiero, tú llegas una mañana al taller de Innova y ¿qué es lo que ocurre? ¿En qué proyectos concretos estáis trabajando ahora mismo? Es decir, ahora me habéis contado sobre la competición internacional. Me gustaría saber más acerca de vuestros proyectos. Y tipo, tú llegas un día a Innova, en plan, ¿qué ocurre?
Bueno, pues la verdad que Un día en Innova podría ser un día tranquilo en el que igual simplemente organizas lo que va a pasar en la semana, o de repente tienes un día con 3 reuniones con gente que pensabas que nunca ibas a tener disponible para ti. Entonces, realmente es un rango muy grande, es una aventura. Y bueno, ahora los proyectos que tenemos principalmente sería esta competición, hacer que funcione, organizarla y contactar con universidades para que se apunten a lo que sería esta competición. Y después, por otra parte, tendríamos la construcción de nuestro propio modelo para esta competición, y no solo para la competición, sino para lograr ese objetivo que decíamos de acercar los aceleradores de partículas a las universidades. Porque al final, si te pones a mirar realmente en el sector, tienes que tener 40 años para hacer la primera aportación importante. Pues nosotros queremos bajar eso. Entonces, esa máquina sería el primer paso. Esos son nuestros objetivos principales, pero por supuesto, como cualquier otro equipo de generación espontánea, y de estos podrán hablar mejor Víctor y Mateo, pues tenemos que contactar con empresas, tenemos que buscar patrocinadores y bueno, pues todas las cosas que al final hacen mover un equipo, porque una cosa es tener una idea, otra cosa es llevarla a cabo.
Sí, y ahora una pregunta por curiosidad, porque vosotros estáis siempre pensando en el acelerador de partículas, ¿no? Cuando se trata de Innova, ¿vosotros miráis al futuro? ¿Y os imagináis cómo será ese trabajo finalizado? ¿Os imagináis cómo será el aspecto de vuestro propio acelerador de partículas?
Bueno, yo en mi caso me lo imagino todas las noches antes de dormir, y es lo primero en lo que pienso nada más levantarme.
A ver, tenemos una pizarra ahí en el taller, y cada vez que, bueno, esto desde el primer prototipo que propusimos, como que ya empezamos haciendo dibujos, porque, como digo, al ser una tecnología tan compleja y que combina tantas, vamos a decir, tantas facetas de la ciencia, ¿no? Tienes que dibujarlo para poder verlo todo junto, porque si tú piensas solo en el sistema de refrigeración, solo en el sistema de ionización, solo en eso, y eso aún así se podría desmembrar en más trozos. Entonces, claro, si tú quieres verlo todo junto, tienes que hacerte tu diagrama, tu gráfica, por así decirlo, tu esquema, para poder entenderlo y pues dibujarte en tu cabeza, pues por aquí va a salir el electrón, por aquí va a viajar y por aquí va a llegar al final. Y esa es la imagen que intentamos o tenemos todos en el equipo, que es la que planteamos, pues usando nuestras tecnologías, tal, lo que hemos investigado, pues creemos que será algo así, viendo un poco las imágenes que han hecho otras instituciones o otras empresas con esa tecnología, como leemos en papers y tal, hay imágenes, ¿no? Pues intentamos imaginarnos ese trabajo como una combinación de todas estas cosas en las que nos hemos basado.
Yo me lo imagino al final como un aparato pequeño, como un aparato que pueda tener cualquier persona en su casa, si quiere. Está claro que le tiene que sobrar unos 20.000 euros, pero bueno, cualquier institución, cualquiera que quiera acceder, que pueda hacer un pequeño esfuerzo y no un esfuerzo titánico y pueda acceder a la tecnología. Porque al final, para que nuestros oyentes, cualquiera que quiera imaginárselo pueda, mirad delante de vosotros, si tenéis una mesa, ahí cabe. O sea, este acelerador ahí va a caber. Y va a tener potencia como para hacer experimentos que se han hecho muchas veces, de materiales, de un montón de pruebas. Se puede incluso medir proteínas, se puede medir cantidad de cierto material, de compuestos. Todo esto se puede hacer con un acelerador de partículas solo de electrones. Después, cuando ya pasas a protones, cuando ya pasas a otro tipo de partículas, las capacidades de ese acelerador son infinitas. Es lo que se le imagina a cada uno. Y no solo afecta a, bueno, en este caso, ingeniería física, que es la especialidad de Mateo y de Víctor, sino también a telecomunicaciones, a industriales, a materiales, a física. O sea, ahora mismo un físico, seguro que si le propones tener un acelerador de partículas en su institución, ya te digo yo que lo querría.
Claro que lo querría. Me llama la atención cómo lo veis como pequeño para tenerlo en casa, que en verdad tiene todo el sentido. Es que yo me estaba imaginando una máquina tremenda, ¿sabes?
Claro, no lo hemos comentado. Es un acelerador. Lo queremos hacer un tabletop, es decir, un acelerador de sobremesa. Sí. Y es que además me parece una locura lo que acaba de decir Mark, y quería recalcarlo. Valdría como un coche.
De hecho, si te compras un coche de primera mano ahora, me parece que sale más caro.
Pues menos que un coche, sí. Corrijo.
¿Cómo está la inflación?
Es verdad, ¿cómo está la inflación?
Siguiente pregunta, ¿los aceleradores sufren de inflación también?
Es verdad.
Pues un acelerador se puede inflar bastante. Y ahora que estamos hablando de eso, me gustaría también recalcar el tamaño que puede llegar a tener un acelerador. Porque nosotros estamos hablando de un acelerador de menos de medio metro, y podríamos incluso estar hablando de un acelerador como el del CERN, que, bueno, esta institución que está en Ginebra, para que os deis cuenta, es tan grande que tuvieron que ponerse de acuerdo dos naciones como Francia y Suiza para acabar de colocarlo.
¿Cómo?
Por supuesto, esto también tiene sus trámites legales y tiene su cosa de colaboración, pero al final son casi 50 kilómetros de circunferencia y, quiero decir, me parece bastante impresionante tener un círculo así de grande que tiene una refrigeración cercana al 0 Kelvin en todos y cada uno de sus metros. 0 Kelvin, exacto. El cero absoluto.
El cero, espera, ¿el 0 Kelvin es posible?
No, no es posible. He dicho cercano. Wow. Pero, claro, aquí te acercas a muchos imposibles. Te acercas al imposible de tener casi un 0 Kelvin en toda la máquina, en kilómetros de maquinaria. Estamos hablando de imanes con teslas, que para que quien se lo quiera imaginar, si estuviésemos hablando de temperatura en grados, estaríamos aquí hablando de miles y miles de grados para lo que es un imán, para lo que es las cantidades de fuerza de un imán. Y, además de todo esto, estamos acelerando dentro una partícula al 99,99% la velocidad de la luz.
99,99%. Hemos llegado hasta eso.
Se puede llegar a más ceros. De hecho, se ha llegado a más ceros con electrones, que es la partícula cargada más ligera. Tampoco me voy a morder la lengua. Puede haber otras, pero es con la que trabajamos de normal y sí, se llega a varios nueves después de esa coma.
¿Con la que trabajáis de normal?
A ver, con la que se trabaja de normal en aceleradores de partículas, también con iones, protones, cualquier tipo de material. Imagínate un material, no todos, pero muchos se pueden acelerar. De hecho, el plomo, que es un material, un ion súper pesado, se puede acelerar.
Y se hace.
Sí, también se puede crear.
¿Y queréis reducir esos 50 kilómetros en una cosita?
Ahí ya nos podemos meter... A ver, la cosa es que esos 50 kilómetros son circulares. Ah. Eso es muy, muy complicado porque, como bien ha dicho Mateo, el campo eléctrico, en este caso, es el que acelera la partícula. Y después lo que se estuvieron calentando la cabeza ya hace más de 50 años fue en, vale, pero si no tenemos el campo magnético, ¿vale? En ese momento no se pensaba prácticamente en el campo magnético. Decimos, vale, yo tengo una partícula y la acelero. Hago una línea recta muy larga y acabo llegando a una velocidad, ¿no? Pues es lo mismo que si te coges una recta infinita y dices, vale, pues yo acelero por ahí la partícula, pero, sí. Pero claro, no tenemos una recta infinita, ¿no? Cuando las cosas empezaron a llegar a los kilómetros, dijeron, tenemos que encontrar una forma de optimizar esto. Y bueno, y ahí es cuando vinieron científicos como Lorentz en los años 30 y dijeron, el campo magnético hace que una partícula se curve, es decir, hace que su trayectoria sea circular. Y con una combinación impresionante, siendo sinceros, de tecnología de imanes y de campos eléctricos, en el CERN lo que hacen es curvar una partícula y hacer que dé vueltas y vueltas y vueltas, y como si fuese con un típico booster de estos del Mario Bros que te acelera el coche, pues prácticamente uno de esos hace que acelere, vuelva a dar la vuelta, lo vuelva a coger y así poco a poco llegas a velocidades cercanas a la de la luz. Nosotros lo que hacemos es hacer una recta. Es lo más sencillo. Hay que empezar por lo más sencillo y además tiene un montón de aplicaciones porque al final es más pequeño, puedes ajustar muy bien la energía que tiene el haz, las partículas que salen y al final pues es uno más. Un tipo de acelerador más.
Y bueno, luego decir que evidentemente nuestro prototipo no se plantea competir contra el LHC, ni mucho menos. Y como hemos dicho, hay muchas aplicaciones, muchos rangos de energía y nosotros estamos más en las pequeñas ligas, ¿no? En comparación. Y luego, hablando de imanes, ¿no? Yo he sentido el campo magnético de un Tesla por mi cuerpo. Así para el espectador, en comparación, o para que se haga la idea, por ejemplo, si estás sometido a un Tesla con 7 metros de hormigón entre tú y el imán y llevas tu móvil encima, es posible que por el campo magnético que se cuela se rompa tu SIM, o si llevas una tarjeta de crédito se desmagnetice, si llevas un marcapasos que ya no marque bien los pasos, etcétera, etcétera. Es bastante sorprendente. Y bueno, verlo, tenéis vídeos por ahí.
Sí, de hecho hay una demostración muy famosa que se hace en el CERN, que son los clips. ¿Vale? Que esto quien sea muy friki lo conocerá. Pero lo que hacen es cuando te están dando una vuelta al lado de esa pared que dice Víctor de varios metros de hormigón, lo que hacen para demostrarte la fuerza del campo eléctrico, incluso a esas distancias, que si tenéis un imán de nevera, O sea, lo podéis probar. Al centimetrito eso ya no se aguanta.
¿Al centimetrito?
Claro, a un par de centímetros el imán ya no se apega a la nevera. Pues aquí lo que hacen es colocar varios clips uno encima de otro y aún así se sostienen. O sea, varios clips. ¿Os lo imagináis? O sea, uno detrás de otro, detrás de otro y literalmente como si fuera magia se quedan sostenidos atrayéndose hacia la pared.
¿Pero y ese campo magnético?
Un Tesla.
El campo magnético y un Tesla. Me cachis en la mar.
Sí, sí. O sea, quien se lo puede imaginar, que me llame, porque es inimaginable.
No,
o sea,
claro. Pero bueno, os basta con buscar CMS Javier Santaolalla Clips y 100% os sale un reel o un YouTube Shorts con la demostración.
Vale más una imagen que mil palabras.
Exacto.
En este caso.
Sí.
Wow. Y ahora, ¿cómo os organizáis para llevar a cabo este proyecto? ¿Qué tareas hacéis para cumplir los objetivos? ¿Cómo os distribuís?
Pues bueno, nosotros para empezar hemos dividido el equipo en tres ramas, ¿no? Que son lo que es operaciones, marketing y tech. Entonces, pues los que estamos aquí, como nos has presentado, somos los directores de cada rama, por así decirlo. Luego, marketing y operaciones no, pero tech, al tener lo que es el grueso de todos los miembros y realmente tener distintas especialidades, también está repartido en departamentos, ¿no? En este caso es Applied Physics, Structures and Design, Software y Hardware, ¿no? Entonces, tenemos una especie de jerarquía que realmente es bastante horizontal porque al final tenemos solo tres capas y un director se implica de lleno con el resto de miembros en tareas. Luego, eso a nivel de estructura. A nivel de gestión, usamos Notion, que eso Mateo os podrá hablar, que es el experto de Notion aquí.
Sí. Esto no está patrocinado,
de momento.
Aún.
y bueno, es una plataforma en la que están todos los miembros y lo usamos para repartir tareas. Los directores en este caso se encargan de que hay un flujo constante de tareas, un flujo adecuado también, que no se sobrecarguen los miembros, porque otra cosa que hay que gestionar es el cansancio de la gente y la motivación, ¿no? Y entonces ahí me meto yo y operaciones, que podría decirse que me meto yo. Y es pues eso, ver cómo desaturada está una persona. No estamos cobrando, no somos una empresa en la que trabajas y luego te olvidas. Somos todos gente que está en una carrera, que tiene una vida más allá de la universidad y que encima, pues, voluntariamente se ha metido en un proyecto así. Pues yo y tanto yo como otros miembros del equipo nos encargamos de que el ambiente sea adecuado, sea idóneo, ¿no? Para trabajar, para reírse, para aprender. Y pues eso se hace tanto con algunos eventos, hablando con la gente, que a veces es curioso, pero hablar con la gente ayuda mucho. Preguntar, ¿qué tal estás? Oye, ¿y qué piensas de esto, no? Y ayuda mucho el tema de darle voz y voto y libertad hasta el miembro que acaba de entrar en el equipo, ¿no? Al final, cuando estás tan enfocado en una cosa, muchas veces olvidas lo que tienes alrededor y es otra persona la que dice, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Pues eso es lo que más motivamos el equipo y es un poco cómo se gestiona esta movida, ¿no?
Claro, es muy importante muchas veces cuando estás muy centrado en algo que alguien te dé otro punto de vista.
Exacto.
Sí, y ahora me gustaría preguntar, ¿qué es lo más valioso que habéis aprendido en Innova Physics?
Pues hemos aprendido muchísimo porque al final un equipo de generación espontánea lo que más hacen es aprender. Pero como muy bien ha dicho Víctor, estamos la mayoría, bueno, todos estamos estudiando una carrera mientras hacemos este proyecto. Realmente este proyecto es nuestro tiempo libre, ¿no? Entonces lo que está sucediendo aquí es que, como podemos pensar todos, pues la carrera es donde aprendes, ¿no? Porque, a ver, es la universidad, es la carrera donde más aprendes y es ahí donde te dan conceptos, te dan ideas, te dan herramientas para que puedas solucionar problemas, ¿no? Cuando salgas de la carrera. Te lo enseñan con problemas, te lo enseñan con clases teóricas, con prácticas, eso todos lo sabemos bien. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con el equipo? Pues que tú en clase tienes un enunciado, unos datos, una incógnita y un propósito. Calcula esto, razona esto. Lo que pasa cuando entras en un grupo de generación espontánea, y hablo de grupo de generación espontánea y no Innova porque esto le ocurre a cualquier proyecto del mundo, es que no tienes nada. Entras en blanco. no tienes ni objetivo y al final cuando lo haces no tienes por dónde empezar tampoco. Lo que aprendes en Innova Physics, por ejemplo, es a recabar información. Porque lo que ocurre es que tú quieres hacer un acelerador de partículas, pero ¿cómo lo hago? No tengo ni idea. Pues empiezas a hablar con gente, empiezas a buscar por las fuentes que tengas. Papers, internet, foros, lo que sea, seminarios. Y entonces ahí es donde te planteas, pues vale, tengo que hacer esto. ¿Y cómo lo hago? Otra vez igual. Tengo que buscar las fórmulas, tengo que buscar si se aplican a mi caso, tengo que buscar si alguien lo ha hecho antes para ver que no estoy loco. Tengo que luego, cuando lo haga, simularlo y comprobarlo. ¿Qué ocurre aquí? Que yo no trabajo con un enunciado de tienes que sacar un haz a tanta energía en tanto tiempo, en tanta distancia. Haciendo cálculos me he encontrado en la tesitura en la que primero no tenía información porque queríamos hacer un caso concreto y entonces, claro, ahora me toca a mí hacer magia. He tenido que entonces enfrentarme a la situación de que, vale, queremos hacer un acelerador pequeño, un acelerador compacto. Cuanto más corto lo hago, más alto tengo que hacerlo. Era por un tema de conservación, conservar un volumen fijo, ¿no? Pues cuanto más corto lo hago, más alto lo tengo que hacer. Pero si lo alargo, me cambia este parámetro. Si lo hago más alto, me cambia el otro. Entonces, tengo que decidir si lo quiero hacer más corto o más largo. Entonces, quiero decir, así hay cosas en las que tienes que diseñar. Esos son los problemas de diseñar, en los que no tienes unos parámetros fijos, sino que tienes que imponerlos tú, en los que tienes que tomar decisiones. Y al final, ahí es donde tienes tú que aprender a buscar tus cosas en tus fuentes de información y tomar decisiones, que creo que es lo más importante que te puede enseñar cualquier proyecto, en concreto uno de Generación Espontánea y Innova Physics, donde tienes este espacio para aprender y probar, y entonces tienes eso, que tomar decisiones y buscar información. Creo que eso es lo más importante que aprendes.
Y bueno, pues yo diría que para resumir, cuando sales al mundo real no puedes asumir la vaca esférica.
¿Lo puedes por lo asumir? Que sea.
La vaca esférica.
La vaca esférica.
Aquí no puedes, no puedes tomarte un problema real con aproximaciones, con pues diciendo, bueno, esto es constante, claro. Esto no sé qué. No, al final cuando sales al mundo real, cuando haces las cosas o pasa o no pasa, o funciona o no funciona, o tienes dinero o no tienes dinero. Y eso es a lo que al final te enfrentas en uno de estos proyectos.
Claro, los pingüinos tienen forma de pingüino y no de cilindro.
Sí.
Sí, es que realmente, bueno... Si me permites como modificar un poco mi respuesta, no es solo buscar información y tomar decisiones, sino es eso. Lo que más me ha enseñado Innova Physics es a enfrentarme al mundo real, porque es todo esto que tienes que tomar decisiones, no puedes despreciar nada, y claro, ocurren esas cosas del mundo experimental, que no es todo un número concreto con tres decimales, sino que tienes aire, por ejemplo, por medio, no puedes despreciar el aire, pues ahora tienes que tener ahora un baremo, tienes rozamiento, tienes pérdidas, tienes no sé qué, ya no son cosas perfectas, el mundo es imperfecto en cuanto a ciencia me refiero, y tienes que tenerlo en cuenta en tus cálculos, y ya no estás trabajando con números, estás trabajando con rangos.
Con rangos.
Claro, la energía puede ser esta o esta, me refiero, un tanto por cien irá por esta energía y otro tanto por cien de los electrones irá a otra energía, porque no van a salir todos perfectamente en línea recta, unos irán por allá, otros por allá, otros acelerarán mejor, otros acelerarán peor. Entonces, claro, esto es lo que te enseña, tienes que enfrentarte a la vida real, que no es perfecta.
Sí, sí, es súper valiosa esa lección. Uh-huh. Y ahora me gustaría, esto ya, una pregunta más hacia vosotros. Uh-huh. Vosotros entrasteis a primero ingeniería física, todos que sois del grado, ¿y cómo fue que visteis Innova Physics y dijisteis, quiero participar en este proyecto? ¿Indagasteis cómo lo conocisteis? ¿Sabes?
Uh-huh. Víctor y yo empezamos a la vez, realmente. Que no vimos Innova Physics, sino que Innova Physics nos vio a nosotros, por así decirlo. Estaban en una fase en la que tenían la idea, querían hacer una generación espontánea, tenían el propósito, pero aún no tenían el grupo, no estaba formado. Y como sabemos, pues hay diferentes necesidades para poder crear un grupo, como por ejemplo tener un mínimo de gente, tener ciertas normas establecidas. Y pues nosotros nos unimos en ese momento, antes de crear el grupo, antes de formalizarlo. O si no recuerdo bien, Víctor, dinos, en la primera reunión, ¿es posible que dimos de alta el grupo? ¿Es posible en la primera reunión en el trinquet?
Sí, puede ser. Yo creo que algo no así. Estaba ni en esa reunión, pero me suena. O sea,
algo así. La primera reunión en la que aparezco, o de las primeras, dimos de alta el equipo. En ese punto estábamos.
Claro, éramos los fundadores en ese
podríamos
momento.
Podríamos decir que sí. No tuvimos la idea, pero entramos en la dada de alta, ¿no? Del equipo.
Exacto.
Mark tendrá otra experiencia porque, como ha dicho, entró un poco más tarde.
Uh-huh. Bueno, pues yo no soy de ingeniería física, soy de teleco, pero la facultad era la misma. Entonces, uh-huh. Yo la primera vez que vi realmente a Innova, ellos ya llevaban un año, y fue en la feria de generación espontánea de Teleco. Y claro, pues yo los vi ahí y dije, bueno, voy a acercarme, ¿no? Veo que querían hacer un acelerador de partículas. Claro, yo sabía lo que era un acelerador de partículas, por encima, la idea. Es como quien dice que sabe que es un coche, ¿no? Porque después ya te metes y no tenías ni idea. Pero claro, yo lo vi y dije, es imposible.
Sí.
Lo vi y dije lo mismo que ha dicho todas y cada una de las personas a las que le hemos presentado el proyecto y es imposible.
Lo que vos hablas.
Pero bueno, ahí ya hablé con Marco Nieto, anterior coordinador y fundador del equipo. Y bueno, pues me presentó un planning en el que ellos tenían pues, pensado hacer un acelerador en 9 años. Claro, yo cuando vi 9 años... dije, wow. O sea, igual es realista, pero sigue siendo muy difícil que un equipo dure primero 9 años. Shout out to Hyper y Fórmula, dos equipos que han durado 10 años. O sea, cuando ven las estadísticas no están a favor tuyo. 9 años un equipo es muy difícil que siga siendo el mismo, que tenga el mismo objetivo, que perdure el conocimiento, lo cual es lo más importante en equipos como este. Y bueno, pues yo ahí vi un reto. A mí me encantan los retos y yo tenía el reto de bajar esos 9 años. Y bueno, vamos en buen camino, creo yo.
Tanto y tanto.
Y la idea al final es que todo esto en unos 2 años siendo...
Optimistas.
Siendo, yo no diría optimista, yo diría realistas, sinceramente. Yo creo que en unos 2 años esto se puede hacer. Al final vamos a empezar ya diseño. El precio de uno de estos, de uno de nuestros modelos, si lo comparas con otros equipos como los que ya he mencionado, Fórmula y Hyper, pues es mucho menor. Y yo creo que al final pues tenemos una buena oportunidad de dar visibilidad a este problema, que yo creo que tiene mucho seguimiento.
Claro, y hablando de aquella primera vez que te encontraste a Innova Physics, imaginemos que un estudiante, al igual que tú, de primero, pues nos está escuchando y le he picado el gusanillo. ¿Necesitaría conocimientos previos para entrar a Innova Physics? ¿Buscáis algún tipo de perfil específico? ¿Podría entrar en Innova Physics una persona que no tenga ni idea de qué es un acelerador de partículas?
Bueno, pues yo creo que, sinceramente, sí. ¿Por qué? Pues porque yo, en mi experiencia, yo siendo de primero, acabando de entrar a la universidad, ni siquiera me manejaba por la ciudad, no me manejaba en Valencia, no sabía lo que era un metro. Os podéis reír todo lo que queráis. No sabía lo que era un metro.
Bueno, yo no sabía lo que era un tranvía, así
ya
que...
Ya está, sí. Ahí estamos unidos. Pues yo lo primero que hice fue descubrir generación espontánea mediante Instagram, en este caso, y dije, vale, yo quiero entrar en uno de estos equipos. Y acabé entrando en este caso en Hyperloop, sin saber prácticamente ni lo que era un Hyperloop, ni prácticamente lo que era una placa electrónica, ni lo que era una línea de código prácticamente. O sea... Y es normal, o sea, la gente se tiene que atrever a entrar en este tipo de equipos aunque no sepa lo que es, porque muchas veces en esta vida te vas a tener que enfrentar a cosas que no conoces y así es como acabas formándote, como acabas conociendo y como acabas pues, formándote como un verdadero profesional, porque un ingeniero nunca se va a enfrentar a un problema igual que otro. Entonces, sí, yo invito a que cualquier persona que tenga una habilidad, que en este caso es la curiosidad, que tenga eso. O sea, eso es lo necesario para un ingeniero. Para mí, un ingeniero sin curiosidad no es un ingeniero. Si la tiene, tiene ganas y está dedicado a echarle el tiempo, porque al final esto es como cualquier otro hobby, pero yo creo que incluso multiplicado por 2 o por 3. Al final es un reto. Si te gustan los retos y eres curioso, tienes un hueco.
Exacto. Yo, bueno, voy a contar un poquito mi historia. Yo estaba en segundo. En primero hice el training center de Hyperloop. Creo que hay un patrón aquí. Y bueno, por A por B no seguí para entrar en el equipo. Entonces, ya entrados en segundo, surgió esta oportunidad. Y así como referencia, a mí en segundo, electromagnetismo y ecuaciones de Maxwell me daban pesadillas. De hecho, algunas veces me las siguen dando. Y bueno, es literalmente la piedra angular de esta tecnología, ¿no? De aceleración. Pues imagínate, un estudiante que le da miedo al electromagnetismo entrando en un equipo que se fundamenta en el electromagnetismo. En ese nivel estamos hablando.
En ese nivel está.
Pero sí que a nivel personal me acuerdo que ya fue entrar y antes de la primera reunión hablé con el tutor porque fue profesor nuestro. Fui a su despacho y sabiendo un poco por dónde tiraba el equipo, que me lo contó él así resumido, ya me dio un libro y me dijo, mírate este capítulo y este capítulo, ¿no? Estamos hablando de un libro publicado en la Unión Soviética, que es el Experimental Nuclear Physics, y así como curiosidad, no se hablan de fotones, se hablan de cuántos de energía, porque fotones era algo gringo, ¿no? Entonces.
Claro, eso es como cuando le decían al átomo la partícula indivisible, prácticamente.
Exacto, estamos hablando de lo mismo. Y pues eso, fue la curiosidad, un poquito un comportamiento tóxico de el FOMO de quedarme atrás,
sí.
Que al final se traduce en acabar devorando capítulos, libros, papers y haciendo cosas, ¿no? Y es eso, lo que tanto la curiosidad como las ganas y la ambición, ¿no? En este aspecto, las cualidades que tiene que tener una persona con ganas de entrar en un equipo de generación espontánea y, en este caso, en el nuestro. Pero bueno, también se aprecia y se valora pues, conocimientos técnicos. Al final, seamos realistas, no se construye Roma en dos días y tampoco se construye nada si no tienes tecnología. Y en este caso la tecnología es conocimiento, ¿no? Pues tenemos tanto perfiles, por un lado, que acaban de entrar, pero también necesitamos gente que pues, ya está curtida, que venga de otros equipos o que haya trabajado en alguna cosa o por su cuenta se haya documentado y que esté dispuesta a aplicar todo lo que ha aprendido en este tiempo en un equipo así de ambicioso.
Definitivamente, un equipo realmente ambicioso. Y ya, para terminar, si tuvierais que resumir la esencia de Innova Physics en una sola frase, ¿cuál sería?
Bueno, pues me voy a atrever yo a intentar resumir lo que es todo este proyecto. Y para eso voy a citar a alguien. Voy a citar a John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, cuando en medio de una campaña electoral en la que él había prometido llegar a la Luna, dijo en 1962, años antes de llegar, no vamos a la Luna. No queremos llegar a la Luna porque sea fácil. Lo tenemos que hacer porque es difícil. Y yo creo que eso nos representa. O sea, no estamos haciendo esto simplemente porque se puede hacer. Lo estamos haciendo porque nos han dicho que es imposible. Y queremos romper esa barrera de lo imposible. Y animamos a cualquier persona, no solo en nuestro campo, en generación espontánea, a quien sea. Cuando veas una barrera, cuando veas cualquier cosa que te digan que es imposible, dúdalo, porque probablemente no lo sea.
Fantástico, o sea, es maravilloso, es Innova. Lo que hemos escuchado hoy con Innova Physics es un recordatorio poderoso de que los límites de la exploración científica no están solo en grandes instalaciones internacionales, sino también en el espíritu inquisitivo de los estudiantes. Ellos no solo están aprendiendo física, están aplicándola, rompiendo barreras y demostrando que con curiosidad, método y trabajo en equipo, no hay proyecto que sea demasiado grande. Están tocando literalmente los fundamentos de la realidad. Un agradecimiento enorme a Marc, a Mateo y a Víctor por abrirnos las puertas de su laboratorio y de su proyecto. Y a ti por acompañarnos en otra aventura en el conocimiento. Si queréis adentraros más en el proyecto de Innova Physics, seguidos en sus redes sociales.
En Instagram somos Innova Physics UPV. Y también tenemos, pues bajo el mismo nombre, en LinkedIn, una cuenta en la que publicamos un poco el trabajo que hacemos casi semanalmente en el taller.
Y bueno, también tenemos la web, que evidentemente es innovaphysicsupv.com.
Y ya, si queréis seguir el descubrimiento, el talento que huye en las aulas de la UPV, únete a Generación Espontánea y síguenos en podcast.upv.es para el próximo episodio de Espontáneamente UPV. La próxima semana, más historias de ciencia, ingeniería y pasión. ¡Hasta la próxima!
és una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.